Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes de esta jornada en la que hemos batido registros negativos en esta pelea que llevamos contra el coronavirus y de la que estamos saliendo claramente como perdedores. Seguramente sea el momento de reflexionar y de decidir que nos tenemos que quedar en casa al menos durante el fin de semana. Y para que la estancia sea más llevadera, aquí estamos los de la radio, dispuestos a contarles todo lo que va a pasar, que es mucho y que esperamos que sea bueno también. Venimos de un momento muy emotivo, de la entrega del premio Princesa de Asturias a Carlos Sainz, el piloto madrileño. Cierra así un año que está siendo horrible para todos, aunque lo deportivo le ha ido tremendamente bien, con la victoria en el Dakar, con la elección del mejor piloto de rallies de la historia y ahora con el Princesa de Asturias. Que todavía haya gente que considere que después de ganar 2 mundiales, 3 Dakar, ser el mejor piloto de rallies de la historia y el Princesa de Asturias, que todavía haya gente que siga pensando que está acompañada de la mala suerte, es como para mirárselo. Ojalá todos tuviéramos la misma mala suerte que está teniendo en su trayectoria Carlos Sainz, que a los 58 años, además, va a seguir en lo más alto, en la élite, y no solo compitiendo. Esperemos que también ganando, como ha hecho este año en el Rally Dakar. Enseguida vamos a hablar con él. Tenemos Super Sábado en la vuelta de la Liga de Fútbol de Primera División. Pero antes deben saber que a partir de la próxima semana volveremos a tener partidos los viernes y los lunes. Y no es que el juez encargado del caso haya decidido. Lo ha hecho el Consejo Superior de Deportes. Y es una medida sorprendente, no por lo que se ha decidido, que es jugar viernes y lunes, sino porque la decisión favorece a la Liga presidida por Javier Tebas en detrimento del presidente de la Federación Española de Fútbol, que ve cómo su objetivo de sacar dinero a cambio de jugar viernes y lunes se va desvaneciendo. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Hola a todos, buenas noches.
Así que volvemos a donde estábamos.
Bueno, la verdad es que es otra vuelta de tuerca y otra vuelta de guión. Y ya veremos si esto se acaba aquí en la vía deportiva o si vuelve a los tribunales o si la audiencia provincial, que todavía tiene algún caso sobre la mesa. Bueno, la historia es que Irene Lozano ha vuelto a actuar con contundencia y lo está haciendo en bastantes ocasiones desde que llegó a la Secretaría de Estado para el Deporte. Y como había un juez, efectivamente, que se lo estaba tomando con demasiada tranquilidad y la sentencia no terminaba de llegar, finalmente ha actuado, lo ha hecho esta tarde, el Consejo Superior de Deportes. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha firmado a las 3 de la tarde una resolución que dice, Joseba, que puede haber fútbol en la Liga Española, en primera y en segunda, los lunes y los viernes. En realidad, la literalidad del texto dice que pueden ser todos los viernes de la temporada, de aquí a final de curso, y 20 lunes a partir de ahora. Que bueno, en la práctica hay 6 jornadas, esta ya no cuenta, que es las 7 más 20 más, luego ten en cuenta que hay jornadas entre semana, va a ser prácticamente todos los lunes de la temporada, pero lo que ha dicho el CST es que sean 20. Y dice también el Consejo Superior de Deportes que los sábados y los domingos, desde la mañana y hasta las 2 de la tarde, es horario protegido. Horario protegido para las chicas y para el fútbol base. Horario protegido para la Liga Iberdrola, la Liga Femenina y para todo el fútbol modesto de segunda B hacia abajo. Así que esta es la decisión y, bueno, no ha habido tiempo, Joseba, evidentemente, para aplicarlo ya este fin de semana porque se conoció la noticia sobre las 3 de la tarde, pero ya el próximo, el primer partido de viernes, está programado el Elche-Valencia y ya el próximo fin de semana tendremos fútbol viernes, sábado, domingo y lunes.
Muy bien, pues enseguida profundizamos, pero nos quedamos con esas dos ideas principales. Habrá partido los viernes y los lunes y no podrá haber partidos los fines de semana antes de las 2 de la tarde. Es decir, no habrá partido a la 1 los sábados ni tampoco los domingos a las 12 del mediodía. En este caso, espacio reservado para el fútbol femenino y para las otras categorías, las no profesionales. Y en estas estamos debatiendo si debe ir o no el público, los aficionados, a los estadios de fútbol. Estamos en una situación tan contradictoria como ridícula porque, dependiendo de las administraciones, habrá público o no. Este fin de semana, por ejemplo, no habrá aficionados en los campos de primera ni de segunda, pero sí habrá, por ejemplo, aficionados en los campos de la segunda división B, que empieza la competición. El Barça, por su parte, ha anunciado que no abrirá las puertas del Camp Nou en la Champions. En este caso, la competencia es de la Generalitat, pero bastante tienen en Cataluña como para abrir encima los estadios, teniendo en cuenta que ya se han cerrado todos los bares y todos los restaurantes durante al menos 15 días. En cambio, el gobierno vasco ha avalado la petición de la Real de meter a 1.000 seguidores en el partido que va a jugar contra el Nápoles dentro de 2 semanas en la Europa League. El ministro de Sanidad lo tiene muy claro: no al público en los estadios, al menos en lo que se refiere a su competencia. Ha dicho Salvador Illa esto en RAC 1.
Yo ahora no veo que sería, es una cosa prescindible.
Yo ahora no veo que es una cosa prescindible, no lo contemplo. Tal como estamos, viendo las cifras que tenemos en España, Europa, Cataluña, creo que es una cuestión que podemos dejar para más adelante. Nos gusta el fútbol, es importante, pero las aglomeraciones que se producirían en la entrada y en la salida, creo que en este momento no es prudente hacerlo.
Yo creo que es una cosa que en aquel momento no es prudente que lo hacemos.
Bueno, pues no es prudente hacerlo, pero este fin de semana, insisto, va a haber miles y miles de seguidores en los campos de la segunda división B, en los partidos que empiezan en esta competición en la tercera división de nuestro fútbol. Sin público se van a jugar estos partidos, jornada 6 en primera división. Empezamos mañana a la 1 en Los Cármenes con el Granada-Sevilla. A las 4, Celta-Atlético de Madrid en principio. ¿Por qué decimos en principio? Porque Josep Aidó, el central del Celta, ha dado positivo por coronavirus. Entrenó ayer jueves con sus compañeros y todos los compañeros del Celta han tenido que hacerse el PCR hoy. Mañana por la mañana se sabrán los resultados. Si no hay muchos positivos, el partido se jugará. Pero cuidado, hay que esperar a los resultados. Por lo tanto, ahora mismo está en el aire ese Celta-Atlético de Madrid previsto para mañana a las 4 de la tarde. A las 6 y media se juega el Real Madrid-Cádiz y cerramos el Super Sábado a las 9 de la noche en el Alfonso Pérez con el Getafe Fútbol Club Barcelona. La jornada se completa el domingo a las 12 con el Eibar-Osasuna. Ante Budimir, por cierto, ha dado positivo el delantero cedido por el Mallorca-Osasuna, pero no ha llegado a entrenar con sus compañeros, así que no se prevén en este aspecto complicaciones. A las 2 de la tarde se juega el Athletic Levante, a las 4 el Villarreal-Valencia, a las 6 y media se juegan el Alavés-Elche y el Huesca-Valladolid y a las 9 de la noche se cierra la jornada en el Benito Villamarín en el partido entre el Betis y la Real. Y venimos del cruce dialéctico en público entre Ronald Koeman y Antoine Griezmann. Tenía que haber metido alguna de las ocasiones que tuvo, dijo Koeman. Con Francia, Deschamps me pone donde debe y juego bastante mejor, dijo en este caso Antoine Griezmann. Pues eso, hoy tocaba templar gaitas, aunque Ronald Koeman ha dejado muy claro quién manda aquí.
Estuve hablando con Antoine ayer por la tarde y yo busqué el mejor para el equipo. Y al final decido yo en el mejor bien por el equipo. Cuando yo estuve de seleccionador, jugamos Holanda-Francia y Antoine jugó en banda derecha. Entonces, ¿qué? Hay más posiciones que él puede jugar. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento. Entonces, si él saca el máximo rendimiento, no pasa nada.
Pues ya sabe Antoine Griezmann que va a seguir jugando en el mismo puesto y que tiene que sacar rendimiento. Lo ha dejado así de claro Ronald Koeman. En el Valencia, Condogbia ha estado hoy en Paterna, pero no ha entrenado con sus compañeros. Supuestamente sufre problemas en un pie. El club le va a abrir expediente por la tremenda rajada que hizo pública ayer por la noche a través de las redes sociales. Y vamos a ver si entra en la convocatoria para el partido del próximo domingo en el Estadio de la Cerámica. Y el Madrid defiende el liderato mañana ante el Cádiz con una nueva baja, la de Odegaard. Lesión en el sóleo, pendiente de evolución, pero parece incluso complicado que llegue al clásico del próximo día 24. Esta semana en el Madrid también hemos asistido a las declaraciones de Borja Mayoral tras su marcha a la Roma. Zidane me prefería a mí en detrimento de Jovic, según el delantero. Por eso, hoy le han preguntado a Zidane cómo se motiva a un jugador con el que no se cuenta, en referencia evidentemente a Jovic.
Es tú lo que está diciendo tú, ¿eh? ¿Sabes? Al final no es así. Te contesto también, yo creo que a Jovic le he pedido yo, ¿sabes? Hemos hablado con el club y al final, ¿sabes? Por eso que cada uno puede opinar, cada uno puede decir. También decir tonterías es un poco, bueno, es complicado, pero bueno, es lo que hay. No es así.
Pues no es así, según ha dicho Zinedine Zidane. Por cierto, en la convocatoria del Real Madrid ha entrado Lucas Cañizares, el portero del Juvenil A. Su padre también fue portero, aunque seguro que muchos de ustedes no se acuerdan de él. No es extrañar tampoco. Y para terminar con nuestro fútbol, Alberola Rojas, del que se decía que estaba en la nevera después del Cádiz-Granada, aunque Fouto nos dijo que no, va a pitar el domingo el Athletic Levante, que le correspondía a Pizarro Gómez, pero este ha dado también positivo por coronavirus. Y del ámbito internacional, vaya movida hay en Italia entre Cristiano Ronaldo y el ministro de Deportes del gobierno italiano, Vincenzo Spadafora. Este, el ministro, acusó al portugués de violar el protocolo sanitario al ir con la selección portuguesa después de que aparecieran positivos en la Juve, por lo que considera que tenía que haberse quedado confinado en un hotel en Turín y, por lo tanto, no ir con su selección. Cristiano, que, recuerden, el martes dio positivo, ha dicho esto ya desde su casa de Turín.
No infringí ningún protocolo, como se dijo. Dijeron que infringí leyes italianas y que no debía hacer eso, y eso es todo mentira. Hice todas las cosas bien. Mi equipo y yo hablamos y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. La salida de la selección, la entrada en un avión ambulancia, llegar a Turín y hacer todas las cosas bien, como no tener contacto con nadie. Por eso, todo con actualizaciones, y eso que vienen diciendo es todo mentira. Principalmente un señor, del que no voy a decir el nombre, que es de Italia y que dijo que yo no cumplí el protocolo. Simplemente es mentira. Yo cumplí y cumpliré todos los protocolos.
Cumplí
y
siempre cumpliré.
Pues ese hombre del que no quiere decir el nombre es el ministro Vicenzo Spadafora, que ha respondido a estas declaraciones de Cristiano Ronaldo diciendo que el hecho de que algunos futbolistas sean muy reconocidos no les autoriza a ser arrogantes, irrespetuosos hacia las instituciones y a mentir. O sea que fíjense el ambiente, el ambientazo que hay en Italia entre el ministro de Deportes y Cristiano Ronaldo. En Francia se ha jugado el Nîmes 0, Paris Saint-Germain 3, con dos goles de Mbappé. Neymar no ha sido convocado. Y al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, Milán 78, Real Madrid 70 y Baskonia 76, Khimki 60. En Fórmula 1 se ha cancelado el Gran Premio de Vietnam. Este fin de semana no tenemos carreras. Pero tenemos motos en el Motorland de Aragón, donde han dominado las Yamahas. No está a los mandos de una de las Yamahas, como suele ser habitual, Valentino Rossi, que el martes dio positivo por coronavirus. Y atención a las declaraciones que ha hecho a una radio, se llama Radio de Jai. Estas declaraciones han sentado a cuerno quemado en Aragón. ¿Por qué?
Más fortuna, Linus, fortuna.
Tuve suerte. Si me aíslo una semana en Aragón, me tiro por un balcón.
Si me quedo 7 o 10 días en Aragón confinado, me tiro por un balcón. Como representante de la amplia colonia aragonesa de Madrid, Isaac Avilés Morris, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo han sentado estas declaraciones en Aragón?
Hombre, pues no nos han hecho mucha gracia, la verdad.
No.
No. Yo creo que a nadie le haría gracia. Yo entiendo a Rossi, que prefiera estar confinado en su casa. Pero no es lo mismo decir, yo prefiero estar confinado en mi casa, que si me encierro en Aragón me tiro por un balcón. Yo creo que la diferencia es clara.
El presidente de la Diputación de Aragón se ha soltado también a gusto.
Sí, sí, ha dejado claro que tampoco estaba muy de acuerdo ni muy contento con su declaración.
Le ha llamado de todo a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Bueno, pues luego nos vamos a ir hasta Aragón para...
A Rossi. ¿Eh? A Rossi, no a Cristiano, a Rossi.
Hoy a Cristiano, a Rossi, sí, no confundamos términos. Sí, bastante tiene Cristiano con Spadafora como para que también se meta el líos con los aragoneses. No. El lío de Aragón es con Valentino Rossi, ¿eh? Que tenemos motos en Alcañiz y por eso ha venido todo esto. Y hoy tenemos, como es viernes, el campo del gas. Estamos pendientes del europeo del peso mínimo que se está disputando ahora mismo en Moralzarzal, en Madrid, entre Joana Pastrana y Katy Díaz. Estamos en el séptimo asalto, a punto de empezar el octavo, combate pactado a 10 asaltos de 2 minutos cada uno, del que saldrá la nueva campeona de Europa del peso mínimo. Hay que recordar que tanto Joana Pastrana como Katy Díaz han sido 2 veces campeonas de Europa, así que la que gane hoy va a ser por tercera vez la campeona, en este caso continental, del peso mínimo. Y hablaremos, por supuesto, de uno de los combates del año que va a tener lugar mañana en Las Vegas. Va a ser el que va a enfrentar a Vasily Lomachenko contra Teófimo López, unificando los títulos mundiales del peso ligero. Pero antes de centrarnos en el fútbol, nos vamos a ir rápidamente hasta Oviedo, porque ahí está el gran protagonista del día, que es ni más ni menos que Carlos Sainz. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Estás bien. Nos ha dicho Carlos Miquel que jamás te había visto tan emocionado como hoy.
Bueno, tampoco, a lo mejor, yo suelo tener los ojos rojos siempre, o sea que no, a veces, bueno, por supuesto, estaba muy contento, emocionado, pero vamos, tampoco el día que más en mi vida.
Bueno, pero ha sido un día de mucha emotividad y un día en el que, bueno, pues ha recibido un galardón que no sé si alguna vez habías soñado o habías pensado y dijo, pues algún día querría ganar esto.
Pues hombre, yo creo que todos los deportistas soñamos, como he dicho además en el discurso, y por qué no, claro que había soñado alguna vez ganar el Princesa de Asturias. Sé que alguna vez estuve en la final, no pudo ser. Es una decisión muy difícil, la del jurado. Y como he dicho en el discurso, como hoy yo he tenido la suerte de estar, pero seguro que lo merecen un montón de deportistas.
Claro, es que además tu vida, sobre todo tu vida profesional, ha ido en buena medida ligada a la figura del rey actual, de Felipe VI, ¿no?
Sí, Bueno, de hecho hoy recordaba que era el 40 aniversario, ¿no? Me parece que fue en el año 81, no sé si ha dicho...
81, sí, él ha dicho 81. 81. Sí.
Cuando empezó todo esto y bueno, pues es cierto, hay cierto paralelismo.
Has dicho que has dado más vueltas al discurso que kilómetros que has hecho en los coches. ¿Lo has hecho tú solo, lo has hecho con la familia? Es que estoy imaginándome toda la familia en torno a una mesa y papá, di esto,
sí, al
papá,
final
di esto.
Ya sabes que opina todo el mundo en estas cosas. Cuando vas probando, vas haciendo, lo vas enseñando, pues todo el mundo opina y al final tienes que... Siempre tienes, hasta el último momento, pues he estado, que digo esto, no lo digo... Cuando no eres un profesional de la comunicación, no es fácil.
Oye, Carlos, mira que está siendo un mal año, un pésimo año para todos, pero en lo personal para ti está siendo increíble, ¿no? Empezaste con el Dakar, te han elegido el mejor piloto de la historia de los rallies, ahora te llega el Príncipe de Asturias. En lo personal está siendo un año tremendo, ¿eh?
No me quejo, pero sinceramente es un año que lo borraría del claro. calendario y no me gustaría que hubiese existido. Soy optimista, veo el vaso medio lleno y quiero pensar que esto va a pasar, pero está siendo un año duro.
Claro, por eso precisamente me imagino que muchas partes del discurso que has hecho ha ido encaminado sobre todo a la gente joven y a incentivar un poco el ánimo de la gente, ¿no?
Sí, era un poco el mensaje que quería dar, por supuesto, dar las gracias, pero también animar a la gente joven que lo están pasando mal y darles mensaje de ánimo de que pues eso, que los sueños se cumplen, pero que a la vez hay que pelearlo y hay que luchar por ello.
¿Y en qué andas ahora todo esto?
Bueno, ando aquí en Asturias, poco ya pensando en el Dakar de enero.
En el Dakar de enero. Muy bien. Carlos, ahora, después de esto, ¿eres el padre del piloto de Fórmula 1 o el piloto de Fórmula 1 es el hijo del de los rallies?
Bueno, ya empiezo a ser el padre del piloto, pero bueno...
Eso no importa, ¿eh? Eso no
importa. Él lo decía hoy... que le había puesto el listón alto y, bueno, pues, a luchar.
Sí, señor. Carlos, que lo disfrutes. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Y hoy música añeja. Seguramente los más jóvenes no lo conocerán, pero estamos hablando de una persona que lideró un grupo musical que ha sido el embrión de otros muchos por la ruptura que supuso para la música de nuestro país.
De nuevo a la mañana sin sol, que fría se te amanece, un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. De pronto en mi cabeza yo veo que estoy en una esquinita parado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido ya en esta noche sin ti.
Es el mítico grupo Triana. Su líder, Jesús de la Rosa, murió tal día como ayer, en el año 1983. Aquel año, unas tremendas inundaciones dejaron Euskadi en una situación muy, muy delicada. Y el mundo de la música, pues, se volcó con un concierto benéfico en Donosti en el que participó Jesús de la Rosa. A la vuelta de ese concierto, a la vuelta de Donosti, sufrió un accidente de tráfico en Villariezo, en Burgos, y unas horas después se apagó una voz fundamental en la historia de la música de este país.
Parece que me siento ahogado, la duda me atormenta y el dolor de unos sueños separado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta noche de la que quiero salir.
Antonio Bravo, uno de nuestros técnicos con Vitorino, seguro que lo está disfrutando, ¿a que sí, Bravo? Porque tú sientes la música. No sé si tanto como Alcalá. ¿Eh, Alca?
No, hombre, es...
Tú a Triana la has tocado poco, tú.
No, bueno, pero es emocionante lo que has contado y también me llega, ¿eh? Bueno. No es mi música favorita, como sabéis todos, y por eso me tiras la ironía, pero, bueno, es música, y la música es muy importante, Joseba.
Y sobre todo la figura de Jesús de la Rosa, que fue importantísimo.
Sí, señor.
Y sobre todo... desgraciadamente que a los 35 años falleciera después de venir de un concierto benéfico, pues fíjate, cosas de la vida. Alga, vamos a lo nuestro, así que en esta Irene Lozano ha dicho, me tenéis hasta las trancas y ha decidido que haya fútbol viernes y lunes.
Bueno, recuerdo que es que había un juez que estaba tomándose este asunto con mucha tranquilidad, ¿no? Así como con mucha pachonga, ¿no? Porque se esperaba para el lunes, que si el martes, que si no sé qué, termina la semana. Dicen que la resolución más o menos estaba tomada, pero que no la hace pública. Bueno, pues al final ha habido una intervención muy directa, como suele ser habitual, por otra parte, en los meses que lleva en el cargo, de la presidenta del Consejo, de Irene Lozano. Siempre digo que cuando hablamos del Consejo Superior de Deportes, que sepa la gente que estamos hablando del Gobierno de España. Así que, bromas las justas. Cuando interviene, interviene con contundencia, y eso es lo que ha ocurrido hoy. Y ha dictado una resolución que, como comentábamos ya a las 11:30, dice sí al fútbol de los lunes, sí al fútbol de los viernes, 20 lunes, a partir de ahora, pero bueno, casi todos. Todos los viernes el calendario, y hace una novedad que es algo que supongo que es bueno para el fútbol femenino y para el fútbol base, una banda protegida que será mañanas del sábado y mañanas del domingo, desde primera hora y hasta las 2 de la tarde, donde no puede haber fútbol profesional. Así que, tú recordabas, el partido ese de los sábados a la 1 o del domingo a mediodía, eso tiene que desaparecer porque eso es banda protegida para las chicas, fútbol femenino y para el fútbol modesto. Y simplemente contarte, Joseba, que la génesis de esta noticia es que 30 clubes, de los 42 que forman el fútbol profesional, los de primera y segunda, 30, se habían dirigido al principio de la semana al Consejo Superior de Deportes pidiendo un poco una solución a este tema que era ya muy cansino, ¿no? Estaba en la justicia, pero no llegaba la sentencia, el juez no se decidía, etcétera, y por eso ha llegado la intervención de Irene Lozano en la jornada de hoy, a eso de las 3 de la tarde. Este fin de semana ya, evidentemente, no toca, pero el próximo viernes, de aquí en 7 días, el primer partido de primera que volverá a la fecha del viernes va a ser el Elche-Valencia.
Supongo que la Liga estarán encantados de la vida y supongo que el contratiempo, sí, para el presidente de la Federación Española de Fútbol ha sido gordo, viniendo, sí, la decisión del Consejo Superior de Deportes, que en teoría se suponía que iban de la mano, ¿no?, en este caso.
Bueno, ha habido algunas decisiones del Consejo que han favorecido a Luis Rubiales, todo el tema de las elecciones, Iker Casillas se sintió perjudicado. Bueno, había quien decía que Irene, puestos a elegir, tira más de Luis Rubiales que de Javier Tebas, pero la realidad es que la decisión de esta mañana es favorable a Javier Tebas y deja a Rubiales en una posición un poco comprometida. Rubiales había prometido, eso lo dijo él, lo prometió, se lo filtró incluso a una radio amiga, que mientras él fuera presidente de la Federación Española de Fútbol no habría fútbol nunca los lunes. Y bueno, pues mira tú por dónde, sí que va a haber fútbol casi todos los lunes en esta temporada. Así que sí, la verdad es que es un apoyo a la Liga y un tirón de orejas, un pescozón pequeñito, si quieres, a la Federación.
Y una duda que me queda. En caso de que el público volviera, yo qué sé, me estoy dibujando un panorama demasiado optimista, sí, yo qué sé, enero, febrero...
Bueno.
Si volviera el público a los estadios, ¿se podría derogar esto? Porque teniendo en cuenta que... Esto se ha decidido en buena medida porque la gente no, sí, puede, pero... ir a los estadios ahora. No puede ir ni los viernes, ni los sábados, ni los domingos, ni los lunes.
Joseba, esto se ha decidido así, efectivamente, porque buena gana de oponerte, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues bueno, pues si se puede descargar el calendario, pero si es igual. Si esa puerta cerrada, pues si se juegue viernes, sábado, domingo, lunes, no afecta. El lunes es un día que no es futbolero y que es mal día para desplazamiento de aficiones, etcétera. Pero puesto que esa puerta cerrada, pues así se ha tomado. Hombre, esto no te lo va a decir el Consejo Superior de Deportes, pero es que, sinceramente, Joseba, en el Consejo Superior de Deportes y en el Ministerio de Sanidad se trabaja con la hipótesis de que esta liga va a ser entera a puerta cerrada.
Sí, al menos en primera, sí, y en segunda división, que es la gran contradicción que tenemos nosotros, absolutamente, sí, inexplicable ahora mismo, sí, de que vaya a haber público en, sí, en estadios de segunda división B, que son...
Y en Europa, competiciones europeas también, sí, es una contradicción y no hay quien... demonios pueda entenderlo. Hay muchas decisiones que se están tomando que son difíciles de entender, ¿no? Desde un punto de vista un poco congruente o coherente en la opinión pública. Esta es una de ellas. Pero yo creo que... el Consejo trabaja en la hipótesis de que esta liga terminará como acabó la anterior, sin público.
Sí, tiene pinta. Porque hoy hemos, sí, escuchado también que las vacunas empezarán a llegar para primavera del año 2021, es decir, pues, claro, cuando acabe. Empezarán a llegar, no olvidemos ese término, ¿eh? Empezarán a llegar. No llegarán masivamente para que todos nos vacunemos, sino empezarán a llegar y, por supuesto, que empezarán por los grupos de riesgo, es decir, la gente de la tercera edad, los sanitarios, toda la gente que está más en la primera línea de batalla.
Claro.
Muy bien, Alka, quédate para el Oasis, que seguro que Víctor Fernández te quiere abrazar. Muy y bien. Te quiere...
Y yo a él.
Vale. Después, claro, de lo que le has dicho, que vaya a haber partidos viernes, sábados, domingos y lunes, casi nada. Antes de ello, escuchamos a los oyentes, pero, cuidado, Joana Pastana se acaba de proclamar campeona de Europa del peso mínimo. Ha ganado a los puntos a Katy Díaz. Acaban de hacer pública la resolución los jueces, así que la boxeadora madrileña por tercera vez es campeona de Europa. Ahora sí, Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues Joseba, comentando todo lo que hemos dicho a lo largo del programa en el 637-230010 y también en @partidazocope y, por ejemplo, hablando de Carlos Sainz. Decía un oyente, merecido reconocimiento a uno de los pilotos más importantes de nuestro país y referencia en el mundo de los rallies. Otro oyente decía que los Sainz han llevado a la cima al automovilismo español y hay que reconocérselo, por supuesto, a Carlos Padre, pero también al hijo que está haciendo una gran temporada en la Fórmula 1. Y Verónica nos dice, Carlos Sainz está en el Hotel Reconquista. Os saluda alguien que trabaja allí y que os escucha cada noche. Aquí esperamos al Oasis cuando sea posible recibirlo.
¿En Oviedo, en el Reconquista?
En el Reconquista, sí, señor. Nos escucha mucha gente del Hotel Reconquista, ¿eh?
Ostras, pues
llegan mensajes de varios...
Pues es un buen sitio como para ir a hacer el Oasis,
sí,
¿eh?
De varios trabajadores del Hotel Reconquista, sí.
Tenemos que ir cerrando fechas, ¿eh?
Pues mira, una cosa que tenemos
Oviedo
pendiente.
Vale, perfecto.
Otro oyente, hablando de los partidos de los viernes y de los lunes, dice, me da igual que haya partidos viernes y lunes, lo que quiero es que no me mareen constantemente. Eso de ahora sí y ahora no me vuelve loco. Y muchos comentarios, como te imaginarás, Joseba, de las palabras de Rossi, dice un oyente, un deportista como tú, con fans en todos los rincones del mundo, no puede decir esas cosas de ningún rincón del planeta. Otro oyente decía, sin comentarios, qué poca educación, yo estoy muy orgulloso de vivir en Aragón. Santi, sin embargo, dice que igual nos estamos tomando muy a pecho que nombre Aragón y que simplemente quería decir que no quería estar confinado lejos de casa. Se le da a todo demasiada importancia. Y otro dice que si tienes que estar encerrado en casa sin salir ni tener contacto con nadie, qué mata donde estés.
También es verdad, sí. Pues hay que estar en casa. Y sobre todo si estás contagiado por el coronavirus. Y hoy es viernes, pero Gema Santos, cada jueves es mi día con la 11, ¿a que sí?
Sí, el tuyo y el de todos. Con la nueva lotería de la 11, mi día de la 11, recordamos todas nuestras fechas favoritas. Los aniversarios, los cumpleaños, las fechas especiales, goleadas, campeonatos, todo sucede los jueves, sí, el jueves es el sorteo de mi día de la 11. Solo tienes que apuntar el día, el mes y el año y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios. Una de cada 5 combinaciones toca y también puedes ganar con el número de la suerte de tu ticket. Cada jueves, recuérdalo, un nuevo sorteo, mi día de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y como dice la 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
Buen fin de semana, Gema, gracias.
Igualmente, ha sido mejor con el homenaje a Triana.
Ah, mira, me alegro, me alegro. Gracias, Gema. En un par de minutos abrimos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.